hay que volver a ensillar. Regresamos con la canción por dentro.
Pero qué rico está su mate, Mario Paz.
No mienta.
Es, mire, es la compañía perfecta para escuchar en este momento a Rubén Olivera, que está aquí con nosotros, que le agradecemos.
Suerte que no aceptó ningún mate, Rubén.
No, no, pero no es por despreciar, es que ya yo tomo de mañana.
Lo vio, mañana. Lo vio y dijo, no.
Temprano.
Lo que me quiere dar.
Bueno, y justamente para poder, le agradecemos a Rubén la generosidad con la que además se ha, digamos, prestado de la mejor forma a charlar y a todo tipo de preguntas, a veces un poco pretenciosas.
Preguntan muy, muy difícil ustedes.
Sí, no, él no. Viste que
preguntas
mío,
pretenciosas. Por eso ahora vienen las 15 preguntas de Mario Paz.
Mi pregunta fundamental, y la tengo que hacer. ¿Cuándo compones? ¿Guitarra y letra a la vez? ¿Se te hace más fácil musicalizar a otro?
No, ¿qué juego hay ahí? Yo creo que parte del oficio es ponerse autoconsignas, ¿no? De entrarle por distintos lados. Si siempre entrabas por la letra, empezabas a entrar por la música. ¿No? Bob Dylan decía, ¿no?, que salvo que uno piense que haces om y que te viene una luz del romanticismo, claro, te ilumina y salís corriendo y haces.
Como decía Lucha, la musa no es.
Ahí está, ¿no? Que en general Bob Dylan decía que ahí ponese carnadas, cuando uno se pone a pescar, hay que poner carnadas para lograr después que pescar el estado meditativo compositivo. Y así que yo en general digo, bueno, voy por acá, por allá, por otro lado, ¿no? Trabajar administrativamente hasta que se genera un estado artístico, emocional,
y,
¿no?
¿Y te ha pesado te ha pasado crear alguna melodía sin la guitarra? Mentalmente, o sea, con la cabeza.
Sí, alguna vez, sí.
Y después fuiste a buscarla.
Sí, sí. Ahora, vos estás hablando como si yo fuera un compositor muy activo, que no lo soy.
Pero no hay por qué ser activo para ser compositor.
Bueno, sí,
¿eh?
Sí, sí. En realidad, ponele, este año...
claro, como quien dice, este compone por
No, por pero oficio. Está bien. Hay gente que está como muy dentro del oficio porque lo realiza. Está, claro. Compone, toca, compone.
Claro.
¿No? La mayoría de nosotros hace muchas cosas, las clases, por ejemplo, ¿no? Este año me puse el proyecto de escribir un libro sobre temática de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, mi cabeza va ahí. O sea, todo el tiempo mi...
O sea, que ahí queda...
Mi creatividad va para ese lado. Incluso el último disco, que yo me forcé a hacerlo, me hice trampa para decir no. Me marqué...
¿Cada vez cuesta más?
No componer. Componer cuando me pongo no me cuesta. No, me cuesta enfocar para ese lado, ¿no? Claro. Cuando compuse en 2013 el disco, en 2002 le dije a Ricky Musso, que tiene su estudio,
sí.
Ricky, vamos a marcar los viernes, yo me voy de mañana 3 horas, ¿no? Durante todo el año voy a ir 3 horas por semana a componer. Entonces llegaba un miércoles y decía, el viernes tengo que ensayar, me estaba obligado a ensayar, claro. Y no me sentía culpable si iba a dedicar a una clase, a preparar una clase, no, me divido. Y compuse canciones, muchas, durante ese tiempo, ¿no? Y casi que era una despedida. Bueno, de ahora en adelante me dedico a otras cosas. Y hoy hablaste de la Guerra Civil Española. El año pasado salió una canción que se llama Las Milicianas. Me salió quería hacer una canción sobre la Guerra de España.
Mirá.
Y la volqué para ese lado y me extrañó. Dije, pero mirá, o sea, como me salió una cosa y la dejé ahí, me llamaba, me tiraba de la manga y fui, claro. Y la terminé terminando. Bueno, pero después ya, ahora casi siempre estoy pensando en estos artículos que estoy escribiendo.
Era interesante.
Así que la creatividad va para ahí. No va
pero
para
que
casi.
No quita que después de este trabajo, de repente,
sí.
Derive en música.
No, sí, claro, bueno, sí.
Indirectamente, ¿no?
Sí, está todo cruzado, ¿no?
Sí.
Leo Maslía dice una cosa linda, dice, empiezo a hacer una letra de canción y termino haciendo una novela, o empiezo haciendo una novela y termino haciendo un cuento, una obra de teatro, o empiezo haciendo una obra de teatro y termino... ¿No? Esa...
El arte que hablabas hoy,
romper los límites de donde uno se autoimpone, claro, que eso lo hacen, yo en los talleres lo hago mucho, ¿no? Si están haciendo algo, bueno, sale algo en donde parte de la composición es mover las manos, es teatral, bueno, ¿y por qué no?
Claro.
O sea, uno se limita al formato.
Te saca de la cuadrada.
Claro, que exacto. Claro.
Brillante, tremenda respuesta.
Y además, yo diría que, ¿qué significa ser un compositor muy activo? Porque en realidad... lo que recién acabamos de escuchar en el bloque anterior un disco tuyo de hace 2 años con canciones...
Pero hacía 25 que no grababa.
Bueno, pero digo, con canciones... No. Con...
En realidad 25 disco estudio, hacía 10 que habíamos que grabamos con Curopa, con Diego Curopatua, sí. Un disco en vivo, que fue donde escuchamos la versión de Visitas,
sí.
Pero del disco estudio era del 97, creo.
Claro, pero digo, uno observa eso y dice, de repente... Rubén Olivera, un tipo que tiene una enorme trayectoria, hizo canciones emblemáticas. Bueno, ya está, ¿qué más va a componer? Y de repente aparece este disco con canciones que son conservan esa frescura y esa y ese atractivo, no solamente musical, sino que marca que hay alguien que sigue teniendo cosas para decir. Uh-huh. Y eso no le pasa a todo el mundo, no siempre pasa eso.
Sí. Yo no sé si ahora te ha relacionado con esto. Yo no sé si Rubén se acordará, pero yo una vez estaba, lo tengo que contar a esto también. Una vez estaba en una presentación de un libro, yo fui invitado y estaba musicalizando en vivo ahí, como cosa que yo hago, ¿no? Y estaba, y de repente musicalicé algo y no sé qué dijo la persona que estaba ahí, ¿no? Algo fuera de lugar, como que era ¡po! Y de repente yo miro y en el público estaba Rubén Olivera.
Ah, me acuerdo, sí.
Una Rubena ahí. Y yo, claro, esas cosas que pasan, ¿no? Porque la señora me estaba diciendo ¡pa! ¡Qué genialidad! Y yo estaba Rubén ahí y me quería matar. Cosas que pasan. Cosas que pasan, pero lo quería contar también porque me acordé ahora. Yo estaba meta a caretear ahí y tenía a Rubén ahí mirando la mirada de siempre. Rubén, ahora dije, ¿este quién es?
No, ¿por qué?
Y después tuvimos un lindo saludo, un lindo encuentro ahí. Estuvo muy bueno eso. Ahora me acordé de eso. Estuvo bueno. Una cosita más. A mí de Matos Rodríguez, el tango que más me gusta, de yo para cualquier lado, ¿no? Es Che Papusa. Y después, leyendo. Una vez encontré una nota que él hablaba de que el tango que más le gustaba era Che Papusa. Y que la comparsita le había sacado una cantidad de tangos que había compuesto. La pregunta capaz que es un poco cholula, pero ¿te pasa con la redoblar? Digo, la valorización de la gente, ¿no? Ah, el de redoblar y de repente pasa se que va quizás, interiores, se va...
Quizás hay una diferencia entre lo que la canción viajó y la influencia que tuvo y lo que puede ser la canción en sí misma. Incluso puede haber una canción que no es tan masiva, no sé, estoy pensando en El Ojo de Jorge Lazaroff, que es una canción de formato raro, 8 minutos, que habla sobre los rehenes, que es una canción muy experimental, de cuando la gente escucha Choncho queda como decía un gurí el otro día, que es muy rockero, decía, esto es más punk que todo lo que yo escucho cuando escucho esa canción. O sea que ahí varía, ¿no? O sea, redoblar, bueno, cumplió como una función ahí, ¿no? De que la gente la tomara y que coincidiera un poco con lo que se necesitaba en el momento, ¿no? Igual yo la defiendo, me parece que es una buena canción, digamos, ¿no? Ahí la
claro, sin duda,
pero no sé, eso del mejor puntero derecho de la historia siempre es relativo, ¿no?
Aunque yo lo tengo
en
este caso, sí. Para mí
Garrincha,
sí, ¿no? No tiene nada, pero está en un caso, te quería sorprender.
Está bien. No sé. Uno piensa más en que aparte uno no lo puede decir, ¿no? Pero en una serie de canciones que bueno, sí. La gente siente que ahí hay obra, que ahí hay algún...
Claro.
Sumó algo al ¿no? Siempre la construcción de la canción popular es colectiva, ¿no?
Claro.
Y se precisan a veces muchos afluentes para que aparezcan los citarrosas de la vida, los grandes ríos, las grandes carreteras, ¿no? Y bueno, ahí también con uno ser, como dice Chupanqui, me doy por bien pagado entrando atrás, ya no del segundo, el cuarto, el quinto, el
claro,
cuarto,
claro.
Si uno logró
claro.
Es mucho, ¿no?
Sí, sin duda.
Se nos ha ido el tiempo volando. Realmente para nosotros fue
muchas gracias,
placer muy grande recibirte, Rubén, para hablar de temas que sabemos que tanto en tu obra y en tu persona, porque son dos caminos que no siempre confluyen. Está este compromiso por la memoria. Nosotros queríamos hablar hoy de mayo, del mes de la memoria. Queríamos recordar a nuestros desaparecidos y nos pareció que era una excelente manera también hablando contigo, porque en tu persona y en tu obra hay compromiso y hay memoria. Así que te agradecemos por eso.
Sí, realmente sí.
Y queda abierta la puerta para volver en cualquier momento para seguir hablando de un montón de cosas.
Decirle a Rubén que es la primera vez que viene físicamente a la canción por dentro, porque la canción por dentro musicalmente, Rubén Olivera, hace tiempo que está.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a cerrar. Hoy te hice elegir entre Menos Vos y La Mujer de Cal. Y ahora vamos a pasar a La Mujer de Cal.
Bueno, porque, bárbaro,
ahí está. Así,
se completa ahí el.
Claro.
No queda nada afuera.
Bueno, escuchemos entonces La Mujer de Cal, del disco Interiores del año 95, si no me equivoco.
Interiores, el disco del 96, el CD, pero el CD que se llama Interiores reúne dos discos, que uno es del 87 y otro es del 91. Y son dos discos, uno en vivo y uno en estudio.
Con Gastón Pepe, que está en los controles, haciendo el sonido, tuvimos esta conversación un día que pasamos alguna de las canciones del disco, pero yo dije el año y dijo, pero me parece que es de otro año. Y no, yo dije algo del 87. Y tuvimos esta conversación.
83, está, el Interiores está grabado en el 80, 83. 87, creo que es. 91. La canción Interiores está en un disco del año, se llama Lugares Comunes, del año 91.
Claro. Bueno, bien, entonces es La Mujer de Cal, basada también, como decías, es una. ¿Cómo lo definirías? ¿Como una transcreación? ¿Como una. ¿Cómo qué?
Bueno, un ejercicio que hacemos, por ejemplo, que hago en los talleres, es elegir un cuento, hacer un cuento y convertirlo en canción. Serrat muchas veces comentaba que muchas de sus canciones eran primero cuentos, de donde después sacaba material para hacer letras.
Claro.
¿No? Es una posibilidad. En este caso es un cuento de Julio César Castro, que se llama La Mujer, que lo tuve mucho tiempo ahí en mi carpeta de trabajo, hasta que un día se dio, lo encontré ahí, lo volqué, lo saqué del boliche El Resorte, lo urbanicé y le encontré una melodía ahí.
Qué bonito.
Bueno, no hay mejor manera de cerrar este programa escuchando esta canción, La Mujer de Cal. Le decimos gracias a la gente que estuvo del otro lado, gracias a Ramiro Brianza, que estuvo también registrando este momento. Y nosotros nos vemos, Mario Paz, el próximo sábado en La Canción por Dentro.
No falte y traiga yerba nueva, porque esta de traer yerba de ayer.
Sí, claro. Sí, ya. ¿Por
qué la resucito?
Creo que con seis meses.
No, pero ya que sé. Bueno, no ha habido mucho sol en estos días, así que capaz que por eso le quedó así. Pero lo perdono.
Bueno, está bien. Muy bien, le agradezco. La Mujer de Cal. Hasta La Canción por Dentro.
Se hallaba solo, como tanta gente suele estar. Siempre en aquel bar se acomodaba, y si la lengua en el alcohol le naufragaba, a veces le contaba a los amigos de una mujer que nunca olvidó. Una noche que estaba bien borracho, arrimaron su mesa a la pared. Pusieron una silla al otro lado, pintaron en la cal una mujer. Le dijeron, alguien vino a visitarte y dice que hace tiempo no se ven. Silla y frente a él le sonrió el dibujo en la pared. El hombre se puso tan contento, miraba la figura sin aliento. Ya ves, quién lo diría, balbuceaba, vos buscando y yo solo soñé. Y habló y habló y habló toda la noche de los sueños y de cuánto la esperó. poco a poco el bar se fue vaciando y se oía siempre a ellos conversando. Los amigos se marcharon sin saber si acaso hicieron bien o hicieron mal. La mañana y acodado en el mostrador. El dueño del boliche dormitaba cuando despertó y los vio pasar. Ella iba quitándose de un hombro las últimas cáscaras de cal.
La ronda termina, pero la canción sigue latiendo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en La Canción por Dentro.